7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. Jornada día martes 28 de noviembre del 2023. Ya amanece en Santiago, algo de nubosidad parcial, pero la temperatura va a estar grata hoy día acá en la capital. Mañana sube un poco más la temperatura. En un día donde vamos a revisar muchas cosas que ha dejado la contingencia, la actualidad, partiendo por la labor, por ejemplo, en el Congreso con el término del trabajo de la Comisión Investigadora del caso Convenio. Después de 3 meses se emana un informe, se reparten responsabilidades. Por ahora no habría piso para una acusación constitucional al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Se está viendo presupuesto también en el Congreso. Pasó la valla de la Comisión Mixta. Hoy día es el plazo final para que pueda salir este presupuesto 2024 desde el Congreso. Hay algunas mociones que surgen desde algunos parlamentarios, particularmente el senador Araya, que está buscando penas de cárcel para los menores infractores de 16 años, y se ha abierto todo un debate a propósito de esta situación. ¿Qué decir de la crisis migratoria? Y esta confusión que se generó ayer entre la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Están saliendo los vuelos administrativos? Decía ella que está en proceso. Ya ocurrieron, decía Manuel Monsalve. Así que hubo ahí un error de comunicación o una falta de comunicación entre uno y otra repartición que se generó ayer en un punto de prensa que estaba entregando la ministra vocera. Vamos a hablar de la Franja de Gaza también, y esta buena noticia porque se extiende la tregua por 2 días más, y con ello se abre la puerta también a la posibilidad de más intercambio de rehenes. Detalle también de aquella situación. Y los que están más o menos molestos son los del comercio. Esto a propósito del 17 de diciembre, que es el día de plebiscito, es feriado irrenunciable, y dicen, bueno, ¿cuándo se van a comprar los regalos? Porque es el fin de semana previo a las fiestas de Navidad. María José Soto, ¿cómo te va?
Bien, ¿y tú?
Vas a tener que adelantar las compras.
Oye, te iba a preguntar, ¿compraste los regalos de
Navidad? Nada, todavía.
Hay un montón de gente organizada que ya compró
todo. Ahora que leí esto, pero en realidad...
¿Cuándo? Ahora gente sí, ¿cuándo voy?
Por supuesto.
Oye, quiero contarte la temperatura.
Vamos.
A esta hora, 14,2 grados, cielos nublados, aunque aún no amanece en la capital. Se espera para hoy 22 grados, es decir, agradable, primaveral, pero no el calorcillo que teníamos en los últimos días, que en todo caso cambia para los próximos días, porque mañana 27 grados, el jueves 28 grados, y el fin de semana también nos acercamos de nuevo a los 30 grados en la región metropolitana. Mientras que en Valparaíso para hoy 17 grados, en Concepción 16 grados, Puerto Montt 16 también, y Coyhaique 11 grados de temperatura.
En un rato más, acá en Duna en Punto, estaremos con Consuelo Saavedra y con nuestros infiltrados. Hoy día viene Carlos Alonso a hablarnos de la informalidad laboral en los migrantes, y también estaremos con Leslie Ayala, que nos va a contar todos los detalles y nos viene a analizar la caída de Katy Barriga, la exalcaldesa de la comuna de Maipú. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, le presentamos los titulares.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Presupuesto 2024 y despachó una parte a la Comisión Mixta para seguir la discusión. El proyecto tuvo 70 votaciones separadas solicitadas por el hemiciclo. La Comisión Investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputados señaló en su cierre que hubo un mecanismo para defraudar al fisco. Sobre el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, el documento reprocha la diligencia con la cual condujo su cartera. El informe también cuestionó los roles de Javiera Martínez, el Consejo de Defensa del Estado, Miguel Crispi, Gabriel Boric y Daniela Caldana. El primer desalojo con la aplicación de la ley de usurpaciones se llevó a cabo en la comuna de Collipulli. 5 personas de un grupo de 10 fueron detenidas en la Araucanía. La ministra del Interior, Carolina Atoá, destacó que las usurpaciones siempre serán delitos y que Carabineros podrá desalojar y detener, incluso en casos de usurpaciones no violentas. Es una discusión que el Congreso cerró en enero, aclaró el ministro de Justicia Luis Cordero, tras la idea de sancionar a menores con cárcel desde los 16 años. El senador Pedro Araya ingresó una iniciativa para enviar a cárceles para adultos a los jóvenes infractores de ley que cometen delitos graves y violentos, modificando la actual normativa de ley de responsabilidad penal adolescente. Los partidos oficialistas se comprometieron a no realizar un nuevo proceso constitucional después del plebiscito del 17 de diciembre. Aseguraron que sus votos no estarán disponibles para tener un nuevo proceso y que después de las elecciones se enfocarán en seguridad, migración y economía. La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, será imputada por fraude al fisco, por pago de servicios no prestados, irregularidades en la entrega del beneficio bono Años Dorados y una defraudación de más de 20 millones por el aumento sin justificación necesaria del presupuesto municipal. Noticias internacionales: Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de extender la tregua de liberación de rehenes por 2 días más. La resolución contempla la entrada de camiones con ayuda humanitaria a Gaza. Y Corea del Norte informó que el satélite espía puesto en órbita tomó fotos de la Casa Blanca, del Pentágono y de otras instalaciones estadounidenses clave en términos de defensa. Las imágenes tienen como finalidad rastrear los movimientos de tropas y objetivos para ataques preventivos. 7:05 a.m.
El detalle de las informaciones de nuestro país nos lleva a la crisis migratoria, porque en medio de esta crisis, en medio también de algunos errores comunicacionales de La Moneda, ayer se supo que la Corte de Apelaciones acogió un recurso que impide la expulsión administrativa de 4 extranjeros que saldrían el jueves, es decir, pasado mañana, en un vuelo con destino a Venezuela. Y es que, según señalaron desde el Servicio Nacional de Migraciones, estos individuos presentaron un recurso de amparo, el que fue acogido por diversas Cortes de Apelaciones del país, dictando una orden de no innovar, por lo que se dejó sin efecto la expulsión de estas personas. Órdenes de expulsión de este grupo de 12 individuos que motivó el ingreso a Chile por pasos no habilitados, lo que corresponde a una infracción migratoria. Las autoridades también señalaron que los sujetos no cuentan con antecedentes penales. No es gente que haya cometido algún delito, sino que al contrario, entró por un paso no habilitado, no estaba regular, y esa es la infracción administrativa que cometió, y por eso se pide expulsar del país. Bueno, estos antecedentes crearon algo de confusión en la información que entregaba ayer, por ejemplo, la ministra vocera Camila Vallejo, quien en un punto de prensa en La Moneda y consultada por la frustrada salida, decía que las expulsiones administrativas están a la espera de poder reagendar los vuelos, y en torno a eso se ha estado trabajando y queremos que sea lo antes posible. Era lo que manifestaba la ministra Vallejo. Consultada sobre si aún se han llevado a cabo las expulsiones administrativas, ella respondió: efectivamente. Y las expulsiones judiciales se están concretando y estamos a la espera de poder continuar con las expulsiones administrativas, era lo que decía la ministra Vallejo. Pero previamente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en una entrevista en Mega, daba por hecho los vuelos. La expulsión de venezolanos detenidos ya pasó, era lo que decía Monsalve. Y esto obligó, por cierto, a la ministra a corregir sus dichos en un punto improvisado después en el transcurso de la jornada. Lo concreto es que Monsalve detalló que las personas que iban a ser expulsadas son de dos tipos. Hay expulsiones judiciales, que son esas personas que no andan sueltas en la calle, esas personas que están cumpliendo una pena en una cárcel y no se van a ir a ningún lugar. Por lo tanto, esas personas podrán ser expulsadas esta semana o podrían ser expulsadas la siguiente. Era el cronograma que entregaba Monsalve. Las otras, las administrativas, se siguen llevando a cabo y se van a continuar realizando salidas en los próximos días, porque todo esto se está realizando a través de vuelos comerciales. Esa era la aclaración que entregaba ayer Monsalve respecto a lo que ocurre con esta situación. Recordemos que esto parte además cuando se anuncia que va a salir un vuelo con destino a Venezuela, que tuvo reparos, que no se logró concretar por diversas razones. El subsecretario Monsalve decía: esto es un problema administrativo. Desde la repartición de la SEGIGOP daban cuenta de que, bueno, no hubo una respuesta efectiva de parte de Venezuela y por eso no podía aterrizar el vuelo. Desde ahí en adelante hemos tenido una serie de situaciones complejas para el gobierno en esta materia. Ayer algo se aclara a propósito de las declaraciones que hace el subsecretario Monsalve, que ha estado de cabeza en este tema y que aprovechaba ayer de anunciar que su viaje a Venezuela, para garantizar que esto se concrete de manera mucho más rápida, debiera ser antes del 15 de diciembre. Antes de la primera quincena de diciembre, él va a estar viajando a Venezuela para tratar de agilizar los pasos con el gobierno venezolano.
Oye, sin duda el tema es la seguridad, es a propósito de la situación irregular de migrantes, pero también qué está pasando en nuestro país a propósito del aumento de la delincuencia y cómo, por ejemplo, empezar a fiscalizar un poco la presencia de adolescentes en un montón de episodios violentos. De ahí que está la idea y esta propuesta y este proyecto legislativo del senador Pedro Araya, que es independiente de PPD, que presentó una reforma que busca castigar castigar con cárcel a adolescentes entre 16 y 17 años que cometan delitos. El argumento, dice él, es que normalmente los delincuentes utilizan a estos jóvenes de esta edad, que no van a cárceles habituales, normales, sino que a centros especiales, para utilizarlos como soldados en episodios violentos y en distintos actos delictuales. La iniciativa, por lo tanto, pretende modificar la actual ley de responsabilidad penal adolescente para que los jóvenes infractores de la ley penal sean juzgados como adultos, actualizando así las normas de imputabilidad. Específicamente detallaba que habría un catálogo cerrado de delitos graves y violentos. Él decía que es necesario avanzar en esto porque son leyes que recogen el sentido común de la gente que está hastiada, decía él, del temor, del delito, etcétera. Bueno, respondió el gobierno sobre este tema, respondió específicamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Él decía que, primero, la actual ley de responsabilidad penal adolescente dice que los menores entre 14 y 17 que son condenados a sanciones privativas de libertad no son enviados a la cárcel de adultos, sino que a centros especiales donde reciben varias, supuestamente, garantías de acceso a educación o programas de rehabilitación. Y claro, eso es lo que quiere cambiar el senador. Y lo que decía Cordero es que la discusión en torno a elevar las sanciones contra menores infractores fue una discusión que ya se tuvo. La tuvimos a inicio de año, cuando el Congreso estaba cerrando, de hecho, el cambio institucional. Y decía que en enero de este año el Congreso aprobó la nueva ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, que es la eliminación progresiva del SENAME y que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para tener, por tener fiscales, defensores y jueces especializados de jóvenes infractores de la ley. Él dice que esta reforma fue aprobada este año 2023 y que es muy significativa. Él decía, el ministro decía, el senador Araya con esta idea, que claro, es muy popular, pero dice, está reabriendo una discusión que el Congreso cerró en enero y que el propósito central que uno tiene para abordar en el caso de los jóvenes infractores de ley es acortar las carreras delictivas y por eso, decía él, la apuesta es la reinserción. Eso es lo significativo y no llevarlos a cárceles de menores, de mayor, de adulto, digamos. Entonces ahí se abre totalmente el debate de cambiar o no esa modificación.
Entiendo que no hay mucho piso político, no hay mucha agua en la piscina para esta reforma que pretende o que está impulsando el senador Araya, pero más allá de eso, efectivamente sí, cuando uno mira los números, ha habido un aumento de adolescentes que están participando en este tipo de delitos, son infractores, algunos también muy ligados al crimen organizado, que no solamente cometen delitos, infracciones, sino que andan armados, y ese es el punto que ayer al menos defendía respecto a esta reforma el senador Araya. Y lo otro, para esto siempre es bueno la literatura y los expertos, y hay un punto que se saca a colación, y es que juzgar como adultos a adolescentes sería una idea impracticable que, dicen los expertos, agudizaría la contaminación criminal de jóvenes. ¿Dónde quedaría la reinserción también, dicen, de este tipo de personas? Es otra de las cosas que hay que poner siempre sobre la mesa cuando se quiere legislar en esta materia. Sin lugar a dudas, es un tema que genera mucho debate. Hay algunos que, por cierto, están de acuerdo en esto y otros que no les parece del todo. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
En el ámbito internacional, la tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza se prolongó por quinto día, ya que ambas partes completaron la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos y parecieran dispuestos a liberar a más al prolongarse dos días más la pausa en los combates. Israel informó que 11 israelíes habían ingresado al país desde la Franja de Gaza este día lunes, elevando a 69 el total de rehenes israelíes extranjeros que el grupo palestino ha liberado del viernes en virtud de esta tregua que fue acordada con el gobierno israelí. La Casa Blanca y los negociadores cataríes dijeron que la pausa original de 4 días en los combates se amplió 2 días más, y la oficina del primer ministro israelí dijo que el gobierno aprobó la adición de 50 presas a su lista de palestinos para su posible excarcelación si es que se liberan más rehenes israelíes. En paralelo, hay unos 200 camiones con ayuda humanitaria que están ingresando a Gaza desde que comenzó esta tregua, lo que sin lugar a dudas significa una excelente noticia para la situación que se está viviendo en esa zona. Por ahora se informa que los 11 rehenes que fueron liberados se encuentran en condiciones estables y se han reunido con sus familias, según lo que ha informado el Times de Israel. El medio señala que tanto el Ministerio de Salud y el Hospital Ichilov, donde los rehenes fueron llevados en helicópteros militares, emitieron el primer balance sobre la situación de los rescatados. Están en una noche emocionante y compleja al mismo tiempo, decía uno de los médicos que dirige ese centro asistencial, especial, dice, porque las personas están muy afectadas, recibieron a sus parientes, a sus familias por primera vez y ese impacto es bastante fuerte. Van a recibir tratamiento médico y psicológico según sea necesario. Es lo que han dicho los médicos que están recibiendo a estas personas liberadas que estaban en cautiverio por más de 50 días, alimentándose, de acuerdo al detalle que han entregado algunos de ellos, solamente con pan y arroz. Generalmente vivían en cuevas o en túneles donde vieron muy poco la luz natural. Es parte de la odisea que vivieron estas personas que están siendo entregadas entonces en este acuerdo entre Hamas e Israel que se prolonga hasta el día jueves, y vamos a ver de aquí en tanto si que efectivamente sigue aumentando el intercambio de una y otra parte. 7:15 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y a esta hora revisamos los principales indicadores económicos. La unidad de fomento, la UF, se cotiza hoy en 36.554,14 pesos. El dólar observado, 872,3 pesos. El euro, 953,46 pesos. Y el cobre, 3,78 dólares la libra.
Aprovechamos, como siempre, también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada. Hoy martes, Pulso destaca como principal título: monto promedio de nuevas pensiones autofinanciadas cae casi 19%. Y en otro título de Pulso destaca: Clínica Las Condes anota pérdidas y corta convenios con ISAPRES, Vía 3 y también Banmédica. Y el financiero, el diario financiero que destaca esta jornada: caso Audios, Credit Corp Capital anuncia revisión de sociedades en fondo ligado a Grupo Patio. Es parte de los títulos económicos de esta jornada de martes.
Esto es Dolly Parton, Every Breath You Take, a propósito de este lugar más alto que consiguió en la lista Billboard con su último álbum llamado Rockstar. La icónica artista de 77 años llegó hasta el número 3 del ranking más importante de Estados Unidos con este disco, en que se hace cargo de clásicos del rock y del pop con colaboradores como Paul McCartney, como Elton John, como Sting también, entre otros. Antes de Rockstar, Dolly había llegado ya en dos oportunidades a la sexta posición de la lista Billboard con Blue Smoke en 2014.
Mira tú, vamos a la pausa con la música de la norteamericana de 77 años. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones. Y antes de la pausa, siempre hay buenos consejos. ¿Conoces CP Index? Es el primer sistema de calificación de proyectos inmobiliarios residenciales en Chile. ¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera personalizada? Crea tu perfil en cpindex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti. Y en la FINIS forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina supporting institution de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Colbún transforma la fuerza del agua, del sol y del viento en energía confiable y al alcance de todos, impulsando una transición energética responsable. Y en noticias que alegran el día, queremos compartir que Sodexo Beneficios e Incentivos ahora es Plaxi. Únete a esta evolución porque Plaxi es más que un beneficio de alimentación. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Y la Navidad llegó a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM, nadie te da más. 7:19 a.m, 7:19, nos vamos a la pausa comercial. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
Eso. ¿Y cómo ahorramos?
¿Podríamos cambiar el proveedor de papel higiénico?
Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con Defontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. Defontana, pensemos digital.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, Espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Hoy en día la tecnología nos presenta grandes oportunidades, pero es importante saber qué hacer con ellas. Es por eso que en BTR invitamos a todas las personas mayores a disfrutar y aprender sobre ciberseguridad, con la gran charla dictada por Daniel Halpern sobre cómo protegerte de los riesgos y aprovechar las oportunidades de la tecnología. Porque fomentamos la ciudadanía digital sana. Revive la charla en el sitio www.btr.com/personasmayores. Invita BTR.
En Principal te invitamos a aprovechar oportunidades de inversión, diversificando tu portafolio. Invierte en el fondo de inversión Deuda Privada Principal Compass, con una tasa de rentabilidad esperada del 9%, y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Se encendieron las alarmas en el sector de comercio, ya que el plebiscito constitucional que se va a realizar el próximo 17 de diciembre implica día feriado irrenunciable y solo van a funcionar los negocios atendidos por sus dueños. Sin embargo, en el sector buscan revertir esta medida de cara a la celebración de Navidad, porque es justamente el fin de semana previo a Navidad. Y según indica el gremio, el feriado es un duro golpe, ya que el 60% de las ventas navideñas se realizan justamente en esa fecha, ese fin de semana previo a Navidad. Diciembre presenta una venta muy importante para el retail en relación a las ventas anuales. Este año ha sido particularmente desafiante y malo para el sector, y la imposibilidad de abrir para estas fechas tiene un impacto directo en los trabajadores, consumidores y también en los comerciantes. Es lo que señala Gonzalo Errázuriz, que es el gerente general de la Asociación Marcas del Retail, dando cuenta entonces de la situación con la cual se podrían ver afectados a raíz de esta situación. Habló también Katia Trusich, que es la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, que indicó que hemos pedido a las autoridades que nos ayuden a flexibilizar esta medida del cierre del comercio en el día de las elecciones. Ante esta solicitud, hay algunos parlamentarios que sacaron la voz a propósito de esta petición que están haciendo algunos gremios del comercio. Habló, por ejemplo, el diputado oficialista Luis Cuello del Partido Comunista, que dijo bien de manera categórica que no se puede hacer una excepción. Todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a votar, y para que ese derecho sea efectivo es que sea establecido este feriado irrenunciable. El comercio debe estudiar otras medidas, fue lo que dijo el parlamentario del Partido Comunista, un poco cerrando la puerta a la posibilidad entonces de que esto pueda mirarse, pueda estudiarse en el Congreso. Y el tema es que hablaba de esto mismo la ministra del Trabajo, Janet Jara, que ella dijo entender que la postura del sector, pero que decía que no dan los tiempos legislativos para esto, tomando en cuenta que hay que aprobar una reforma, hay que establecer una reforma, que es lo que se necesita para modificar lo establecido. Por ahora entonces se mantiene esta situación bien compleja desde el punto de vista de lo que están alegando los sectores del comercio, que justamente ese fin de semana previo el que genera mayores ventas para el sector, pero como va a ser día feriado irrenunciable producto del plebiscito constitucional, es las alternativas que están buscando justamente ese sector para que se pueda modificar o buscar alguna alternativa para quienes tengan que sufragar ese día y otros que no van a poder trabajar. 7:23.
Estás en Duna en Punto.
Ayer en la tarde de noche, la Comisión Investigadora por el caso Convenios aprobó el informe elaborado por los integrantes, donde finalmente se reprochó al ministro Carlos Montes por desconocer lo que pasaba en su cartera, pero lo liberan de una negligencia inexcusable. 3 meses de trabajo, ayer terminó. Bueno, queremos hablar de este tema con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, miembro además de la Comisión Investigadora, quien ya tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes.
Oiga, diputado, finalmente se repartieron responsabilidades y usted no dio el voto para aprobar este informe. ¿Qué parte del informe no le gustó, no lo dejó conforme? ¿Y por qué no se logra transversalidad en este texto, diputado?
Mira, es súper claro lo que el informe señala y su texto tiene algunos elementos súper destacables, los dije ayer, sobre todo en particular respecto a las conclusiones y a las recomendaciones que hace. Pero hay capítulos donde son francamente casi incuriosos, donde en vez de poder llevar adelante un informe que dé cuenta de los hechos que se consignaron en cada uno de los procesos investigativos, pareciera más bien un aprovechamiento político y un ataque frontal a ciertas autoridades de gobierno, cuestión que no me parece. Un informe, sobre todo en un tema tan delicado como es el caso corrupción, y lo dije desde el día uno, no se puede prestar para juegos políticos pequeños. Porque a la ciudadanía, ¿qué le interesa de que la directora del presupuesto, por ejemplo, haya sido pareja años atrás del representante de Democracia Viva?
Ya, pero eso es lo que va en el informe final,
¿qué
¿cierto?
Le interesa? Eso es lo que dice el informe final.
Quedó establecido.
Acerca de eso, sí. ¿Qué le interesa? O sea, ¿de dónde salió de que la directora de presupuesto, por ejemplo, fue la que flexibilizó los procesos, siendo que la metodología, el cambio de metodología de la DIPRES y del Consejo de Auditoría fue desarrollado el año 2022 y estamos hablando de casos que vienen desde el año 2019? Entonces, cuando tú cambias la realidad, es que tú lo que estás tratando de hacer no es velar por el ataque y el combate a la corrupción, es tratar de sacar un provecho político pequeño. ¿Por qué? Porque todos los hechos ocurrieron bajo la siguiente modalidad. Desde el año 2019, cuando se crea este capítulo de o el programa de asentamiento precario, originalmente lo que se hacía era adjudicar directamente, y lo que hizo la DIPRES sabe que esto no se debe adjudicar directamente, esto se debe llamar a concurso, y eso a partir del año 2022. Y en este llamado a concurso, claro, la DIPRES eliminó dos elementos que en lo particular son importantes: uno era la antigüedad y dos era la pertinencia. Entonces allí existió un error, pero que esos errores fueron los que establecieron lo que ocurrió en el caso de Democracia Viva, lo que ocurrió en Red o lo que ocurrió en Procultura, eso es una mentira. Entonces, ante un informe que lo que intentaba era en realidad tratar de achacar responsabilidades personales a una institución, estableciendo algunos hechos que no se pegaban a la realidad, creo que no corresponde. Por eso rechacé el informe.
Perfecto.
Pero fui súper claro en mi intervención. Yo estoy absolutamente de acuerdo con parte importante del informe, en particular aquellos que establecen responsabilidades en el tema de los gobiernos regionales, en las conclusiones y en particular, y fui súper categórico en esto, en las propuestas de mejora.
Perfecto.
Porque aquí
diputado,
no basta
déjeme entrar en ese punto.
Sino que además basta además tratar de desarrollar los cambios.
Ya, ¿qué responde entonces a lo que califica en el informe final como blando o incompleto cuando se refiere, por ejemplo, a la responsabilidad que tuvo, pudo haber tenido o se le atribuye al ministro de Vivienda, Carlos Montes?
Mira, yo creo que allí el informe tiene razón, en orden a que efectivamente el ministro Montes apenas tiene conocimiento, y cada uno lo ha dicho, y de las personas que vino a declarar señaló, a la persona que se le informó inmediatamente, la persona que recibió los correos y no informó a su superior y no informó a nadie, fue la ex subsecretaria de Vivienda. El ministro Montes apenas tiene conocimiento, lo que hace es viajar a Antofagasta y se apersona en el Ministerio Público a entregar todos los antecedentes inmediatamente. El señor Crispi, que claro, yo tengo un reproche respecto a al momento en el cual él asiste y a la actitud de no asistencia a la comisión, pero cuando entrega toda la información, él dice, yo me enteré tal fecha de la persona que yo informo inmediatamente y lo solicito, porque no es su deber estar fiscalizando, es a la subsecretaria, que es la jefa del servicio. En la institucionalidad nacional, quien es el jefe del servicio es él, y quien tiene a su cargo el funcionamiento de los CEREMI son los subsecretarios. Entonces, claro, se le informa inmediatamente a la subsecretaria, y él dice, yo con eso, como me llegó un rumor, como me informaron, yo le pido informe, le informo a esta señora para que ella haga una semana antes que este caso explotara. Entonces, claramente, ante eso, yo no puedo decir que el señor Crispi tiene responsabilidad en una acción como esta. Mm. Yo lo reprocho porque efectivamente él se negó, trasladó un problema que no era problema al corazón de la moneda, no asistir a la comisión a pesar de haberlo citado. Sí.
Dicho lo anterior, ya quiero entrar en la figura de Crispi, pero dicho lo anterior, ¿usted no ve que haya piso o para una acusación constitucional en contra del ministro Montes, hoy por hoy?
No, yo creo que eso sería excesivo, en ningún caso. Insisto, el ministro Montes apenas tiene conocimiento, porque, a ver, los ministros de Estado están dedicados a la política pública nacional, a ver cómo resuelven el problema. No está en el caso administrativo, uno a uno, mirando qué está haciendo cada uno de los seremios o quién le adjudican los cientos de miles de millones de pesos que en materia de vivienda se están desarrollando. Para eso existe una institucionalidad que establece que la subsecretaria es la que está supervigilando cada una de las acciones que desarrollan los seremis. Entonces, el ministro en esto no tiene ninguna responsabilidad. Uno le puede decir, oiga, es que parece que usted confió mucho en su subsecretaria. Sí, puede ser, pero en toda organización existe una estructura donde cada uno cumple un rol y una función. Entonces, lo que el ministro pudo haber sido es haber pecado de ingenuo o haber confiado demasiado en su subsecretaria y tuvo que haber revisado todas las acciones que la subsecretaria desarrollaba. Entonces, ¿para qué tenemos subsecretario? Entonces, yo en lo particular creo que no existe hoy día piso político. Y además, ojo, varios de las personas que suscribieron el informe ayer y que dieron la mayoría para este voto, o para que este se suscribiera, pusieron como también condición este capítulo en particular.
Perfecto. ¿Qué dice el informe respecto a Miguel Crispi, diputado Vilavaca?
Intenta también establecer cierto nivel de responsabilidades del señor Crispi. Uno, al atender, al tener conocimiento una semana antes de los hechos.
Una semana antes de lo reconocido por el presidente. ¿Eso lo deja en claro el informe?
Sí, eso lo dice, porque eso lo declaró. Él dice, mire, yo me enteré en tal fecha, que fue el 6 de junio, si no me equivoco. Esto explota el 16, 15, por ahí. Y yo lo primero que hago, porque es un rumor que llega a la moneda, y yo le digo a la subsecretaria, señora subsecretaria, vea esto. Y me llega este antecedente, véalo. Entonces, lo que se intenta al final del día, y por eso te digo que se fue poco generoso o fue poco objetivo la redacción del informe, porque pareciera que el intento que se desarrolla es tratar de culpar o llegar a toda costa a la moneda y establecer cierto nivel de responsabilidad del presidente, cuestión que no corresponde. Te insisto, el cáncer grave que implica la corrupción tenemos que erradicarlo, pero ser serio cuando lo queremos erradicar. Y no tratar de sacar estos pequeños provechos políticos que al final enloda un tremendo trabajo que desarrolló la comisión investigadora, porque efectivamente, y en eso fue el contralor fue súper categórico, aquí tenemos unas debilidades institucionales que no vienen de este gobierno, vienen desde mucho atrás, y esas debilidades institucionales, ahora que las determinamos, tenemos que solucionarlas, y eso implica un desafío de Estado.
¿Es cierto que el informe cuestiona la continuidad de Crispi? Como asesor, como jefe asesor,
sí,
de la moneda,
efectivamente,
sí, pero eso depende del presidente.
Absolutamente, eso es facultad privativa del presidente. O sea, cuestiona la continuidad del señor Crispi, cuestiona la continuidad de la señora directora de la DIPRES, cuestiona la continuidad de otros funcionarios. En definitiva, insisto, creo que peca de algunos excesos el informe.
Quiero avanzar en otros temas, diputado Vilavaca. Conversamos con Marco Vilavaca, el diputado del Partido Socialista. Quiero llevarlo a la seguridad. ¿Hay agua en la piscina, diputado, para la propuesta, la reforma del senador Pedro Araya de sancionar con cárcel a los menores infractores desde los 16 años?
Mira, es un tema que está recién en el debate. Esto fue una propuesta súper nueva. Nosotros no cerramos la discusión. Yo creo que es necesario poder discutir. Cuando se discutió la ley de responsabilidad penal juvenil, este fue un tema que cruzó, es decir, ¿desde cuándo a un niño?
Esa fue la que se aprobó en enero de este año, ¿no?
Sí. No, esto es viene de la ley penal juvenil, viene hace ya muchos años. La propuesta de él es bajar la responsabilidad penal y establecer cárceles para niños de 16 años. Y ahí la pregunta es como sociedad, es una forma para, o sea, a ver, la criminalidad hoy día ha mutado y los niños cada vez más pequeños están cometiendo delitos. ¿Es la cárcel directamente la respuesta a esto? Yo creo que es una pregunta válida. ¿Por qué un niño a los 16 años está cometiendo delitos? Niño hasta los 12 años. En Valdivia un niño fue soldado del narcotráfico en la población Norte Grande 2, asesinado en una esquina donde él trabajaba. Entonces estamos viendo cómo la criminalidad está bajando. Pero es solamente el bajar las cárceles para niños de 16, 17 años. Creo que es un tema que hay que madurar con mayor razonabilidad. Yo no me cierro a una posibilidad de estas características y en la Comisión de Constitución nosotros estamos absolutamente disponibles y hemos estado absolutamente disponibles para discutir esta y otras leyes en materia de seguridad.
Oiga, a propósito de seguridad y de algunas críticas que han recibido algunos ministros, ¿usted es de los que piensa que las críticas, por ejemplo, que recibió la ministra Toá por el manejo en el tema de la seguridad ocurren por una sobreexposición mediática de ella?
Mira, el tema de seguridad es uno de los temas más complejos que le toca enfrentar hoy día a Chile, sobre todo con esta nueva criminalidad. Y la ministra Toá ha estado desarrollando no solo las acciones tendientes a ver la política en conjunto con los subsecretarios de enfrentar esto a nivel nacional, que ya es una carga importante, sino que además ha tenido que asumir la vocería casi íntegra en toda esta materia. Y allí ha hecho falta el sentir de que el gobierno es un equipo de trabajo y cada uno cumple funciones que son diferentes. Y la vocería muchas veces, o la vocería por definición, le corresponde a la Secretaría General de Gobierno. Y allí ha faltado también un poco de colaboración en orden a que este trabajo conjunto se desarrolle y le ha tocado una exposición mediática, creo que excesiva, a la ministra Toá en materias que son complejas.
¿Y eso, eso se debe a un déficit en la gestión de la vocera hoy por hoy?
Yo creo que sí. Yo creo que, y lo he dicho también, creo que los temas complejos del gobierno muchas veces son abordados en términos de visoría por terceros. Llámese el ministro Cordero, la ministra Toá, el subsecretario del Interior, y muchas veces pareciera que la vocería trata de cuidar sus palabras y trata de cuidar los temas en los cuales ella va a intervenir.
¿Y por qué? ¿Y para qué, diputado?
No lo sé, no estoy dentro de la interna de Palacio como para poder saber cuáles son las motivaciones. Yo lo que he pedido es que el trabajo colectivo ministerial debe desarrollarse de manera colectiva, valga la redundancia. Allí debe funcionar como un verdadero equipo de trabajo. Perfecto. Y siento que se le cuida de cierta manera a la ministra secretaria general de gobierno en orden a cuidar los temas de los cuales ella se va a hacer parte.
El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, conversando con Dura esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Vamos a la pausa con Upago y Transbank. Garantiza los pagos recurrentes de tu negocio. Implementa PatPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto, pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. Di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta. Equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub. Office Hub Costanera. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se pueden complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben, te da mucha más tranquilidad. Conoce Scotia Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones, trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados, Carlos Alonso, Lelia y Alacandura en punto.
Descubre la la alianza perfecta para tu negocio con UPago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PagPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita upago.cl y pasa al siguiente nivel.
Oye, ¿así que te compraste un depto nuevo?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Todo bien?
Increíble. Sabía lo que quería, pero no sabía cómo ni dónde encontrarlo. Y un amigo me dio el dato de CP Index. ¿Lo conoces?
CPIndex.com.
Todo el rato. Le dicen el Tinder inmobiliario. Se pasó.
¿Quieres buscar tu próximo hogar o inversión de manera totalmente personalizada? Crea tu perfil en CPIndex.com. Define tus preferencias y encuentra el proyecto inmobiliario adecuado para ti.
En Colbún somos una empresa de origen chileno. Producimos energía eficiente y segura y transformamos la fuerza del agua, del sol y del viento en energía renovable y al alcance de nuestros clientes y de todo el país. Buscamos transformar vidas y dejar una huella positiva. Por eso transformamos el viento en el mayor parque eólico de Chile y uno de los más grandes de América Latina. El Proyecto Horizonte, que generará energía renovable equivalente al consumo de 700.000 hogares. Colbún transforma, impulsa. Sueña.
Juan Alberto, Juan Alberto.
Hugo Alfredo, Hugo Alfredo.
Mira lo que me enseñó WOM para esta Navidad.
Las ofertas navideñas llegaron a WOM. Renueva tu equipo con hasta un 55% de descuento. Aprovecha y llévalo en hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis.
¡Salvaje!
WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Tenemos una noticia que queremos compartir contigo. El Sodexo Beneficios e Incentivos que conocías cambió y ahora somos Plaxi. Porque tu cheque restaurante siempre evolucionó y ahora es Plaxi. Para que disfrutes más de todos esos momentos que realmente importan. Descubre nuevas experiencias y no lo olvides, ahora somos Plaxi. Bienvenidos a la mirada Plaxi de la vida. Conoce más en plaxi.cl.
En La Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia, las demandas del nuevo mundo, donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de ONU Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Salir a la calle con una prenda de ropa que pueda adaptarse a la variabilidad climática que, por ejemplo, hemos tenido en esta primavera en Chile, parece no ser una idea tan descabellada. Así al menos pretenden demostrarlo investigadores del MIT de Estados Unidos, que están probando una nueva fibra basada en elastómeros de cristal líquido, capaz de regular la temperatura corporal. Las principales características de estas fibras elásticas son que pueden fabricarse con impresión 3D y que son capaces de percibir el entorno y adaptarse a las condiciones climáticas, contrayéndose para entregar aislamiento térmico ante bajas temperaturas y recuperar su estructura original cuando ésta aumenta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7 de la mañana, 42 minutos. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, aquí junto a nuestro infiltrado Carlos Alonso y Leslie Ayala. ¿Cómo les va?
Hola, muy bien.
Gracias por estar acá.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Leslie, Katy Barriga.
Katy Barriga, exactamente, la ex chica Mecano, también ex alcaldesa de Maipú, por eso la tenemos
hoy día en la pauta. Efectivamente, ayer la Fiscalía concretó algo que ya se venía hablando desde septiembre, que era este cerco que estaba realizando el Ministerio Público a su labor como jefa comunal de Maipú. Es a propósito de este rol como funcionaria pública que el Ministerio Público inició hace varios años ya una investigación a propósito también de las querellas presentadas por su sucesor, Tomás Vodanovic, de Revolución Democrática. Recordemos que la exalcaldesa, Katy Barriga, es independiente pero cercana a la UDI, y esta embestida judicial parte justamente cuando su sucesor, Tomás Vodanovic, emprende estas acciones legales, principalmente por lo que él considera un déficit y una malversación de los caudales públicos de Maipú, que ascenderían a alrededor de 31 mil millones de pesos. De hecho, una de las últimas diligencias que desarrolla la Fiscalía a propósito también de este cambio de investigadores, que también fue bastante determinante para que esta investigación avanzara, fue justamente tomar declaración al alcalde de Vodanovic. Él, en calidad de testigo, entrega los últimos antecedentes para ya que la fiscal de alta complejidad de la zona oriente, Constanza Encina, decía finalmente ingresar a este escrito, que entendemos fue presentado ayer ante el noveno juzgado de garantía, y se está a la espera de que se fije la fecha donde la fiscalía va a formalizarla y entregar todos los antecedentes que se han reunido durante estos años. Recordemos que esta causa estuvo mucho tiempo radicada justamente en la Fiscalía de Maipú, que corresponde a la Fiscalía Regional Occidente, y sin embargo, tras los estudios del antecedente, el fiscal nacional Ángel Valencia decide cambiar de investigador y trasladar esto a la Fiscalía Oriente, en el entendido que en esta fiscalía de la zona metropolitana oriente existe una mayor expertise en cuanto a investigaciones de corrupción. Fue una decisión que en su momento causó un poco de ruido de por qué se tomaba esa determinación, pero lo que nos entregaron como insumo la autoridad del Ministerio Público es que era justamente para acelerar esta investigación que se había quedado un poco en el olvido y que era importante reactivarla por la cantidad de montos involucrados en este caso, que tienen que ver con un perjuicio del erario fiscal. Así que tenemos esta situación. Ahora la gran disyuntiva o interrogante, aparte de que se ponga esta fecha de formalización, es si la fiscalía va a pedir la prisión preventiva de la exalcaldesa Maipú, como lo ha hecho en otros casos, por ejemplo con el exalcalde de Vitacura, también Raúl Torrealba, porque los montos involucrados son bastante cuantiosos. A Katy Barriga, por lo que nosotros entendemos, se le van a imputar dos hechos. Uno de ellos es haber contratado servicios fantasmas de una ex asesora municipal, a quien se le habrían entregado al menos 95 millones de pesos por servicios que nunca prestó. La alcaldesa se ha defendido en el sentido de que ella no podía hacer uso de su facultad de desligar a esta funcionaria que ejercía funciones de prensa en la alcaldía de Maipú, porque ella había presentado licencia. Ese es su resguardo de por qué se siguió pagando un sueldo a una funcionaria que no hacía los servicios que supuestamente debía haber prestado para el municipio. Y el otro gran componente tiene que ver con la falsificación alcaldesa. No la escucho.
Bueno, no importa. Dale.
Te va a escuchar. Dale. Ahora sí.
Ahí. No, quería. Quería saber un poquitito más sobre. Sobre la primera imputación. La alcaldesa dice que esta funcionaria había presentado licencia. ¿Eso es lo que dice? Ya, entonces, si había presentado licencia y era funcionaria, había que seguir pagándole.
Claro, lo que pasa es que acá hay una cantidad.
Una mala argumentación por parte de ella. Claro, salvo que los servicios que se prestaran, no sé, ¿qué más detalles se sabe sobre
eso?
Sobre
exactamente parte. Que ella tenía, supuestamente cumplía labores como asesora de prensa, sin embargo, ella nunca trabajó para la Municipalidad de Maipú y esto fue corroborado. El tema es que cuando supuestamente la alcaldesa Barriga lo descubre, esta situación de esta funcionaria, ella intenta de cierta forma enmendar los errores de pago por un servicio no prestado, y ella sin embargo estaba con licencia y no se le podía desvincular de esa forma pese a la irregularidad que existía. Ahora,
pero no entiendo, ¿era funcionaria o no era funcionaria municipal?
aparecía como funcionaria, pero nunca había ejercido labores al interior del municipio. Por eso se le denomina una funcionaria fantasma. Que no se entiende bien ahí cuál habría sido el destino de estos fondos.
La figura.
Claro, pero es un tipo de modus que se está investigando, porque no solamente son estas dos aristas, está como ya la formalización de cargo, está el tema de la falsificación de las cuentas públicas, donde se da cuenta de que, por ejemplo, en Maipú había un saldo a favor de 4,000 millones de pesos, y después se corroboró, apenas llegó la nueva administración, de que esas cuentas por rendir, es decir, estos balances que se entregaban año a año, estaban adulterados porque no existían fondos. De hecho, existía un déficit que, según lo que calcula el actual alcalde y el Ministerio Público, ha hecho también el cerqueo con los antecedentes entregados por el municipio, sería de 31,000 millones de pesos. Por eso Tomás Bodanovich, después de declarar, dice que echa mucho de menos para todas las demandas que existen de los vecinos de Maipú, justamente esta gran cantidad de dinero que no se sabe su destino. Y como lo hemos dicho otras veces, la formalización de cargo no es una condena, sino más bien es el inicio de una investigación ya formalizada, donde cada una de las partes, en este caso Tomás Bodanovich como querellante y la ex alcaldesa Maipú, podrán usar sus armas para ella defenderse y entregar, por ejemplo, información que quizás no ha estado a la vista de la fiscalía, porque no estaba formalizada esta investigación de cuál fue el destino de estos montos de dinero o en qué se gastó. Recordemos que lo que mucho pasa en los municipios a veces es que hay ciertos dineros destinados para un tipo de función y se terminan ocupando para otro, y más bien no es que se hayan llevado el bolsillo propio como ha ocurrido en otros casos, sino más bien que hay una malversación de fondos públicos. Todo eso se abre a partir de esta decisión del Ministerio Público de formalizarla. Ahora, como esta investigación lleva tanto tiempo, lo más probable es que esto signifique también una investigación ya más acotada, en términos de que el tribunal, cuando son estas investigaciones de formalizadas de más de 2 años, decide darle poco tiempo al Ministerio Público para seguir este avance una vez deciden formalizar. Así que vamos a ver. Igual, lo otro también importante es que esta investigación está reservada. Los antecedentes que hemos expuesto hoy día es lo que nosotros hemos podido recabar. Sin embargo, ahora recién se abre el expediente y la carpeta, no para nosotros los periodistas, sino para todos los intervinientes, y ahí, bueno, es donde se rescatan también las informaciones periodísticas.
Ya, pues vamos a ver qué pasa con Katy Barriga y su futuro judicial. Carlos Alonso, hablemos del impacto de la informalidad laboral en los migrantes.
Claro, porque bueno, mañana se conocen ya las cifras del INE correspondiente al de desempleo, estamos hablando correspondiente a agosto-octubre del 2023, y un foco que se mira desde hace un tiempo con atención es la evolución de la informalidad laboral. En líneas generales, hoy la tasa de informalidad es de 26,7%, que equivale a 2.400.000 personas. Eso incluye la población nacional e extranjera, toda la población.
¿Y el desglose qué te dice?
Y el desglose, si uno hace foco en los inmigrantes, hoy actualmente hay 996.000 inmigrantes ocupados. De esos, 308.000 son informales. Eso es lo que muestra el último registro del trimestre julio-septiembre. La informalidad laboral en los inmigrantes desde fines del año pasado comenzó a superar ya la barrera de los 300.000, de las 300.000 personas, y la población ocupada ha venido bajando. En un momento se llegó a 1 millón, sobre el millón de ocupados inmigrantes, ahora bajó sobre 1,300,000 son informales. Esto, por ejemplo, si se mira la tasa de informalidad, esta es de 30,9%, y en el último trimestre, en comparación hace un año atrás, el empleo formal de los inmigrantes creció 1% y el informal creció 7%. Ahí se muestra efectivamente cómo está dando un salto importante la informalidad laboral en la población extranjera. Esto comenzó, dicen los analistas, principalmente después de la pandemia. Comenzó a aumentar la informalidad laboral porque antes de la pandemia, el 2019, la tasa de informalidad era 22,8%. Entonces, y ahora estamos en 30,9%, ha habido un salto importante. Las principales nacionalidades son colombianos y venezolanos, y lo otro relevante es dónde están estas personas trabajando, la población informal. Según unos datos que nos entregó la Universidad Diego Portales, por ejemplo, de los del último año se crearon 20.000 empleos más o menos informales. De esos, 16.000 están trabajando en plataformas digitales, lo que equivale al 80%. Solo en plataformas digitales, y ahora si uno hace un zoom un poco más específico, principalmente están trabajando en las vías, en plataformas vía aplicación, ya sea Uber, PedidosYa, por ejemplo, Cabify, todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, del total de los trabajadores que desempeñan en esta función son 56.000 personas. De eso, más de la mitad, el 53%, son inmigrantes. O sea, están la mayor parte de los trabajadores informales inmigrantes están desempeñándose en estas funciones de aplicaciones, tanto plataforma digital en general, pero también la vía aplicación móviles, que son la que mencionaba. Otro dato relevante que muestra un poco la evolución de la informalidad es que, por ejemplo, un dato, una encuesta o un seguimiento que hace la Cámara de Comercio de Santiago junto a Trabajando.com, que mira las ofertas laborales y también la demanda de empleo, del total de las demandas que hubo en octubre, solo el 0,3% corresponde a trabajadores inmigrantes. Obviamente son todos trabajadores formales los que postulan a esta plataforma, lo que también muestra un retroceso a lo que había en 2019, que era 1,6%, y la explicación que dan ellos también es que los trabajadores se están yendo más a la informalidad más que a la formalidad.
Sí. Esos son datos. Sabes que ayer conversábamos de este tema con Guarequena, ayúdame con el apellido, González, ¿o no? De la comunidad venezolana en Chile.
Gutiérrez.
Y de la Cámara de...
¿Ah? ¿Gutiérrez?
Se me olvidó el apellido, pero el punto es otro. Entonces presentaba un estudio del impacto económico que hicieron hace poco de la comunidad venezolana en Chile y Gutiérrez. Y el problema es de la informalidad. Uno, que es muy difícil, en el caso de los venezolanos, es muy difícil conseguir la documentación. Muchas veces no tienen documentación. Bueno, está toda también la discriminación, planteaba ella, por la situación de seguridad y que los extranjeros, en fin, y la delincuencia, pero por otro lado, uno, que no pueden revalidar sus títulos, que eso es tremendamente complicado, es muy caro, es muy difícil, entonces todos trabajan en cosas en general que no son en lo que trabajaban en su país, claro, o en lo que estudiaron, más de un 70% en el estudio de la comunidad venezolana, que es muy difícil conseguir los papeles en Venezuela, y también muy difícil conseguir los papeles de identidad en Venezuela. Entonces, es difícil para ellos también regularizarse, no solo con las visas temporales en Chile, sino con papeles de Venezuela, que se demoran meses en conseguir, y eso hace que muchos terminen informales.
Claro, y un punto ahí es también que ahora actualmente la única visa que permite trabajar, o la mayor visa que permite trabajar, está sujeta a contrato, lo que quiere decir que las personas tienen que gestionarla en su país antes de llegar a Chile. Claro. En cambio, antes estaba la visa temporal por motivos laborales, que permitía a las personas que estaban dentro de Chile poder trabajar. Y eso es un cambio.
Claro, pero la gente que entró ilegal, que se ha autodenunciado o ha hecho los papeleos para tratar de regularizarse y de trabajar en ese intertanto, también nos explicaba ella, enfrentan muchas dificultades burocráticas para poder acceder a los papeles que le permitirían un trabajo formal.
Claro, sí, correcto. Esa es un poco la complejidad también que lleva, claro, a la informalidad laboral a nivel de inmigrantes. Y bueno, mañana ya sale la nueva cifra del INE, vamos a ver cómo evoluciona este punto específico, que se sigue con bastante atención por parte de los expertos y las autoridades.
Ya, pues, pendiente al dato. Don Carlos Alonso, Leslie Ayala, nuestro infiltrado de este día martes, gracias como siempre, que estén muy bien. Gracias, Consuelo, vienen las noticias.
Gracias.
Después de eso hablemos en off acá al 89.7. Buen día.
Buenos días.
Mamá.